de tanto amor.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas cautelares para proteger a la presa política Keiligi de la Mora.
Cancillería de Colombia informó que solo el gobierno nacional puede solicitar personal médico extranjero durante emergencias.
La compañía North American Sugar demanda a dos empresas europeas y a una china por sus negocios en Cuba.
Oposición venezolana denuncia que el régimen de Maduro obstaculiza el regreso al país de ciudadanos varados por la pandemia del coronavirus.
Estación de radio nicaragüense es agredida por sus críticas al gobierno de Daniel Ortega.
30.000 voluntarios en Estados Unidos comenzaron a recibir la vacuna de Moderna contra la COVID-19 en su fase de pruebas.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos al noticiero de Radio Martí. Esta es la edición de las 12 del mediodía y estaremos durante 60 minutos llevándoles a ustedes toda la información actualizada, la que ha llegado aquí a nuestra redacción de noticias. El equipo que en este martes 28 de julio les acompaña como ingeniero de sonidos, hoy está Juan Pendaz en la producción, Patricia Martínez en la redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Se encuentra también Elena Rodríguez e Iván López, y en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariane González. Ya son las 12 con 2 minutos. Nos vamos, Juan, a las noticias de Cuba.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares para la protección de la prisionera política cubana Keiligi de la Mora Valle.
A través de la resolución 37 del 2020, ese organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos solicitó a Cuba que adopte las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de la presa política, concierte las medidas a implementarse con ella y sus representantes e informe sobre las acciones implementadas para investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la resolución.
Conforme al artículo 25 de su reglamento, la comisión requirió información al Estado cubano el 18 de junio de 2020 y hasta la fecha no ha recibido respuesta.
De la Mora Valle, integrante de la Unión Patriótica de Cuba y promotora de Cuba Decide, cumple condena de 1 año y medio de cárcel por los supuestos delitos de propagación de epidemias, desacato, resistencia y desobediencia.
Mientras tanto, en respuesta a la polémica petición a Cuba del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, para que apoye a su ciudad en la atención de la pandemia, la Cancillería de Colombia informó ayer que solo el gobierno nacional puede solicitar personal médico extranjero durante emergencias como la del coronavirus.
Y dice así: una solicitud como esa debe ser articulada y formalizada por los canales diplomáticos a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y de acuerdo con los convenios de cooperación existentes. Así lo declara la canciller Claudia Blum, citada en un comunicado de su despacho.
Quintero reveló el domingo que pidió a Estados Unidos y el Reino Unido vacunas para cuando estén aprobadas, a los Emiratos Árabes Unidos pruebas y a España y a Cuba personal médico para prepararse ante una posible falta de profesionales de la salud que puedan atender unidades de cuidados intensivos en Medellín.
La solicitud de una brigada médica cubana generó una fuerte polémica en el país que trascendió el campo político. Organismos internacionales defensores de los derechos humanos de varios países han criticado la política de Cuba de usar al personal médico con fines políticos y las formas de pago por la contratación.
Y otro que aplaudió la decisión del gobierno de Colombia de rechazar la posibilidad de contratar médicos cubanos en medio de la pandemia del coronavirus ha sido el senador estadounidense Marco Rubio.
Rubio dijo a través de Twitter que la decisión de Colombia anunciada ayer es importante porque evita dar recursos a la élite del régimen comunista cubano.
Los países de América Latina no deberían ser partícipes de la explotación del personal médico por parte de la dictadura cubana, fue lo que dijo el senador republicano de origen cubano.
Y ante la crisis alimentaria que se vive en Cuba en medio de esta pandemia del coronavirus, ha empeorado también el incremento del acoso en contra de los campesinos por parte de las autoridades, que denuncian así los agricultores entrevistados por Radio Martí, precisamente por Tomás Cardoso.
Campesinos cubanos entrevistados por Radio Martí denuncian que luego de la pandemia por el COVID-19 se ha incrementado el acoso por parte de las autoridades. Desde San Diego de los Baños, Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal, explica que han aumentado las confiscaciones de sus producciones.
Aquí en San Diego de los Baños hubo un decomiso por parte de la policía a un camión que iba cargado de mango hacia Ciudad de La Habana. Y así sucesivamente han seguido reprimiendo a los campesinos.
En Quemado de Güines, Villa Clara, el Ministerio de la Agricultura y Acopio son los responsables de las pérdidas que sufren los agricultores, cuenta Ibar González.
La mayoría de los campesinos se le pudren las cosechas en el campo.
Emiliano González es dueño de tierras en Bayamo, en la provincia de Granma, y explica que tiene la presión de entregar toda la cosecha al Estado.
Tuvieron aquí representantes de las cooperativas y me hicieron un documento que tenía que firmarlo con todas las cosas que tenía que entregar a la cooperativa. O sea, es obligado entregar tu producción al Estado. Ellos ponen el precio y te lo compra Acopio cuando le da la gana.
Velasco, en Mayarí, era considerado el granero de Oriente y ya no lo es. Además, se suma la persecución que están sufriendo los campesinos, cuenta el experto agrícola Osmel Ramírez Álvarez.
Ellos van a demorar, parece, muchos años más para hacer lo que hay que hacer, desatar la fuerza productiva que están amarradas por el bloqueo interno.
Edgar Pérez es un campesino que trabaja en la VPC de Majibacoa y enfrenta en este momento un proceso judicial por haber denunciado un caso de corrupción de un funcionario estatal en la empresa agrícola.
En Cuba hay mucha tierra abandonada, pero es del Estado, no es de nadie, tampoco es de la entrega a los campesinos. Todo está sujeto a lo que diga el Estado. Así no se produce. Se produce libremente, con libre mercado y con facilidades para obtener los recursos e insumos que hace falta para la producción.
Y en la cooperativa agropecuaria de Los Cristales, en Jatibonico, en la provincia de Santi Espíritus, el programa de tierras en usufructo privilegia a los militares y simpatizantes del gobierno, concluye el agricultor Vladimir Ríos Cruz.
Prefieren no dárselo a un hombre que está dispuesto a trabajar, sin embargo, al jefe de una cooperativa de acá de Jatibonico, que sí tiene un pedazo de tierra que se lo dieron en un usufructo. Acá un muchacho, él sacó unos frijoles para su autoconsumo y los empezó a vender porque se los pagaban a 20 pesos. Pues nada, cargaron con el hombre con frijol, con el saco y con el jarro a medir y el copón bendito. Entonces no hay quien viva.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por su parte, el puerto Carúpano en Puerto Padre, provincia de Las Tunas, confiscado a la empresa estadounidense North American Sugar entre 1959 y 1960, es el centro de una nueva demanda bajo la ley Helms-Burton.
El fabricante de turbinas chino Goldwing, la naviera alemana BBC Chering y la compañía de logística danesa DSV Panalpina son las empresas acusadas de traficar con propiedades confiscadas.
El reporte del portal Shipping Watch asegura que el reclamo contra las empresas asciende a 97 millones de dólares.
El texto de la demanda indica que American Sugar realizó esta acción bajo la ley Helms-Burton para recuperar los agudos daños e intereses por un total de cientos de millones de dólares como resultado del tráfico deliberado e ilegal que los demandados han hecho de la propiedad expropiada de American Sugar en Cuba.
Seguimos precisamente en la isla, pero con otras noticias. Asociaciones y medios independientes cubanos pidieron al Papa Francisco que interceda por la libertad del periodista Roberto de Jesús Quiñones. Yolanda Huerga informa.
Más de una veintena de medios independientes y organizaciones cubanas enviaron una carta al Papa Francisco en la que se les solicita que intermedie ante el gobierno de la isla para la liberación inmediata del periodista y abogado Roberto de Jesús Quiñones Aces.
La idea, además de aunar esfuerzos de todas las personas que han estado reclamando su liberación durante estos larguísimos, casi 11 meses, también era tocar las puertas de algunas instituciones, sobre todo religiosas, que debieran representar más allá de como periodista o como abogado, como católico practicante.
Dijo María Matienzo, vocera del grupo Libertad Cubalab.
Hace 11 días decidimos tocar esas puertas, mandamos una nota pidiendo clemencia por Quiñones Quiñones está en una situación de vulnerabilidad ante la pandemia crítica, es hipertenso, tiene otras enfermedades que pueden ponerlo en posición de contraer el COVID y en su caso sea mortal, además de la injusticia en sí misma. Y no hemos recibido ninguna respuesta.
En la misiva se informa al sumo pontífice sobre la injusta condena de Quiñones Aces, único periodista preso actualmente en Cuba por ejercer su profesión de manera independiente.
Castro en el 60 abolió todo tipo de libertad de prensa y expresión.
Apuntó José Antonio Fornaris, director de la Asociación Pro Libertad de Prensa.
Esperamos que el Papa Francisco ponga sus buenos oficios.
La solicitud también fue entregada en formato físico a la Nunciatura de la Santa Sede en Cuba, la Conferencia de Obispos Católicos, al Cardenal Juan de la Caridad García y al Obispo de Guantánamo, Baracoa, Monseñor Silvano Pedroso. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y en espera de la petición fiscal y sin la debida atención médica, continúa el opositor y preso político Michael Herrera en la cárcel para enfermos del VIH SIDA en Guines, en la provincia de Mayabeque. El activista Joel Parson, primo de Herrera, así lo comunicó a Radio Martín.
Más de 10 o 12 días o hasta 15 días que no sé de Michael porque le tienen prohibido hablar conmigo en el teléfono. Por ejemplo, ya él le hizo saber a su mujer cómo era que se lo prohibían, ¿no? El problema es que cuando le toca a él llamar por teléfono, el policía va con él y el policía tiene un documento en el que tiene varios números que no puede llamar y el mío es uno de ellos. No sé exactamente por qué sea, ¿no? Me imagino que es porque él me actualiza a mí de la situación que está él y que tiene él allá adentro y entonces yo la publico, ¿no? Él allá adentro, ahora mismo es sigue su misma situación, ahí todavía ahí carece de medicamentos, sigue con los granos, le mandamos los medicamentos nosotros por allá y se lo hicimos llegar y él se los ha puesto y ha mejorado, ¿no? Le mandamos Rosefin porque ahí no tienen ni los medicamentos necesarios, ¿no entiendes? Estamos esperando la petición fiscal ya, porque ya como nos negaron, por ejemplo, que se le diera una fianza, un cambio de medida para la casa, esperar el juicio, ellos nos las negaron, la primera vez nos negaron, nosotros hicimos recurso de queja, que es como decir, es una apelación, volviendo a pedir de nuevo el cambio de medida, entonces no lo vuelven a negar, ya lo que nos queda es esperar hasta el día de juicio. Pero estamos esperando también que nos den la petición fiscal, cuántos que le piden, que no entienden. Y entonces ya espera el juicio. Ya no nos queda más nada que esperar el juicio. Todavía no lo han dado. Yo no entiendo cuál es tanta demora. No lo han dado todavía. Están ya llegando, ya picando el tiempo santo, que es 30 días.
Y este lunes se fue arrestada la activista Yadisley Rodríguez Ramírez, quien es reportera de la Agencia Independiente de Audiovisuales Palenquevisión. El opositor y periodista independiente Rolando Rodríguez Lobaina, quien preside Palenquevisión, dijo a Radio Martí que hasta el momento la reportera se encuentra en paradero desconocido.
Desde anoche fue arrestada en horas de 6:07 de la noche, por ahí más o menos. Fue arrestada Yadisley Rodríguez Ramírez, reportera de Palenquevisión, en su residencia de Camagüey. Este arresto se suscita después de yo haberle visitado, minutos después. Los militares, numerosos efectivos militares, invadieron su casa, saltaron por la puerta y se la llevaron. Entraron preguntando por mi persona y se la llevaron detenida. Le quitaron el teléfono y ella lo rompió. Y es bueno recordar que ella tiene 3 niños. En medio de esos llantos y demás, pues, llevaron a Yadisley. Se quedaron con su papá, que no se lo llevaron preso precisamente por eso, ¿no? Pero lo cierto es que eso, se lo llevaron supuestamente para la primera unidad y el esposo fue y no estaba ahí. Así que no se sabe dónde está en este momento Yadisley, no se sabe en este momento dónde está. Me informan esta acción represiva que cometen contra esta joven mujer, madre de 3 niños, y no sabemos.
12:13 en el informativo de Radio Martí. El trópico comienza a moverse en esta temporada ciclónica. Hay amenazas de un probable ciclón, pero vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, el amplio centro de bajas presiones de las aguas del Atlántico, ubicada a unos 700 kilómetros del arco de las Antillas Menores, sigue mostrando signos de organización con fuertes chubascos y tormentas eléctricas. Este sistema, mis amigos de Radio Martí, se está moviendo al oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora y pudiera convertirse en una nueva depresión tropical en las próximas 24 o 48 horas, mientras se acerca al arco de las Antillas Menores, con amenaza también para Puerto Rico a partir de mañana miércoles. Vamos al pronóstico para Cuba, donde hay magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana estuvo soleada y esta tarde parcialmente nublado, con chubascos y tormentas muy aisladas cerca de la costa sur. Será una tarde calurosa, con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Y a las 12 con 15 minutos continuamos con más noticias. Ahora vamos a dar un recorrido por América Latina.
Así es, Ariane. La oposición en Venezuela dice que el régimen de Nicolás Maduro pone obstáculos al regreso al país de miles de sus compatriotas varados en el exterior debido a la pandemia de coronavirus. Desde Caracas llega este informe con Carolina Alcalde.
Al menos 3.000 venezolanos se encuentran varados en distintos países y el gobierno en disputa de Nicolás Maduro impone trabas para que se lleven a cabo vuelos humanitarios implementando una política de estado de destierro, según afirma Carlos Valero, miembro de la Comisión de Política Exterior del Parlamento liderizado por el presidente interino Juan Guaidó, añadiendo que en Colombia hay 30.000 ciudadanos esperando volver a territorio venezolano por diversas circunstancias. El legislador insistió en la necesidad de que se inicie la repatriación de venezolanos varados siguiendo protocolos de bioseguridad, a la vez que resaltó que en el país las condiciones no están dadas para que los ciudadanos regresen atravesando las fronteras, por lo que les exhortó a evitar esa travesía.
Van a ser desafortunadamente vejados y humillados por el régimen. Hemos visto lo que ocurrió con el vuelo que venía de España, ruleteo, sobrecobros, una cosa espantosa. Y evidentemente este no es el momento para regresar al país. Entendemos que muchos están en una situación muy grave.
Consultado sobre la visita de una delegación de Noruega, Valero agradeció las distintas iniciativas que han surgido desde la comunidad internacional para buscar una solución a la crisis y reiteró que es necesario iniciar una atención humanitaria robusta para los venezolanos, así como un esquema de transición democrática.
Entonces consiguieron con la pared que se llama Maduro y sus acólitos que se niegan a que en el país haya una solución a la enorme tragedia que ellos han creado.
Recientemente el gobierno en disputa aseguró que los casos de COVID-19 en el país se han incrementado debido al número de retornados que no han pasado por controles epidemiológicos y a quienes Maduro calificó de bioterroristas para posteriormente ofrecer disculpas por su expresión. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Terrible la situación de los venezolanos. Es por esa razón que un grupo de senadores demócratas pidió al presidente Donald Trump la adjudicación de la condición de protección temporal, TPS en inglés, a los venezolanos víctimas del régimen de Nicolás Maduro que están refugiados en los Estados Unidos.
Mientras el pueblo de Venezuela continúa sufriendo opresión política y privación económica a manos del régimen de Nicolás Maduro, ahora también se enfrentan a la alarmante propagación de la pandemia del COVID-19 con un sistema de salud pública en ruinas, escribieron los senadores al presidente.
Los legisladores recordaron al mandatario que tiene la autoridad que necesita para designar hoy mismo a Venezuela para que reciba un TPS, dado que las condiciones del país claramente cumplen con los requisitos del estatuto del TPS.
Según los senadores, la concesión del TPS protegería a unos 200.000 ciudadanos venezolanos que viven en los Estados Unidos del peligro de ser deportados.
Pero también lo va a proteger el alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, que ha recibido 7 millones de euros del Departamento de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea para mitigar las consecuencias del COVID-19 en los refugiados inmigrantes de Venezuela y sus comunidades de acogida en América Latina y el Caribe.
Se trata de una nueva contribución vital a que llega en un momento crucial para centenares de miles de refugiados inmigrantes venezolanos, según informó la Oficina Regional de la Agencia de la ONU para los Refugiados, la ACNUR, situada en la capital de Panamá.
El éxodo de los venezolanos representa la mayor crisis de desplazamiento en la historia de la región y la segunda mayor crisis de desplazamiento del mundo. Así dijo la ACNUR, que precisó que hay más de 5 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela, de las que 4,3 millones han buscado protección en América Latina y el Caribe.
Por otra parte, la OEA y el Banco Interamericano de Desarrollo presentan hoy en Washington un informe sobre la ciberseguridad en el continente americano.
El reporte es la segunda edición de una publicación desarrollada a partir de un modelo del Centro de Seguridad Seguridad de la Universidad de Oxford en Gran Bretaña.
El informe contiene datos relevantes sobre las diferentes dimensiones del estado de ciberseguridad de 32 estados miembros de la OEA.
Y lo anunciábamos al inicio de esta primera media hora, la policía nicaragüense agrede nuevamente una estación de radio crítica del gobierno de Daniel Ortega. En esta ocasión le han confiscado dos vehículos. Amado Gil tiene los detalles.
Al menos 10 individuos entre uniformados y civiles conformaron el operativo contra la emisora Radio Darío en el departamento de León, en Nicaragua, que terminó con la confiscación de dos de los vehículos propiedad de la emisora y uno de sus colaboradores. Una denuncia que hizo a Radio Martí el director y dueño del medio de prensa, Aníbal Toruño.
El patrón básicamente que ha seguido la dictadura en continuar asediando, acosando, presionando, amenazando a Radio Darío ha continuado este fin de semana. Fue un fin de semana bastante largo para nosotros, un sitio, diría yo, así lo llaman, de 9 horas y media en el que hubieron en la cuadra donde se encuentra la radio, pues 3 retenes, uno en cada extremo, uno al medio de la cuadra, con la presencia de Fidel Domínguez, el comisionado jefe de la policía de León.
Es un ataque contra la libertad de expresión, dijo en solidaridad con Radio Darío el editor en jefe del diario La Prensa, Luis Sánchez.
Siempre para estas dictaduras que no pueden, aunque quisieran, arrasar completamente con la libertad de expresión y de prensa. Entonces la toman directamente contra determinados medios de información, y eso es lo que está sufriendo ahora Radio Darío.
En abril de 2018, durante las manifestaciones populares contra el gobierno, turbas sandinistas incendiaron Radio Darío. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y en Ecuador se continúa sufriendo el avance del COVID-19 en medio de medidas que incluyen un retroceso de algunas reaperturas. Giselle Jácome nos informa desde su capital, Quito.
Quito se ha convertido en el nuevo epicentro de la pandemia en Ecuador. El desconfinamiento que empezó el pasado 3 de junio ha aumentado los casos de COVID-19, especialmente en sectores de la capital, donde la ciudadanía realiza fiestas por época de graduación de estudiantes de secundaria. En el Hospital Público del Sur de la ciudad, diariamente llegan de 250 a 300 pacientes solicitando atención, y algunos están alojados en carpas esperando que se desocupe una cama. El doctor Danilo Calderón, director de este centro, señala que llegan familias enteras.
Porque ya las personas no vienen leves, vienen graves, y ya los familiares no vienen pocos, vienen todos. Personas que les falta la respiración, personas que vienen desesperadamente buscando una toma de oxígeno.
El director nacional del ECU 911, Juan Zapata, ha llamado a la población a asumir su responsabilidad por los contagios.
Nuestras inconductas, nuestras irresponsabilidades se ve reflejado en los números de contagios y en las capacidades hospitalarias que luego se requieren para atender los mismos.
En el Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Carlos Andrade Marín hay 206 camas ocupadas y han implementado un ala más con 176 unidades. El Ministerio de Salud dio a conocer que de las 132 camas que estaban disponibles en unidades de cuidados intensivos en los hospitales de Quito, ya no existe ni una sola cama libre. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
A las 12:23 en el informativo de Radio Martí, estamos en tiempo de conocer las noticias de los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump anuncia importante aporte para una compañía en Carolina del Norte para el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19. Nos informa Judith Martín Rodríguez.
El presidente Donald Trump anunció el lunes que el Departamento de Salud y Servicios Humanos destinó 265 millones de dólares al Centro de Innovación de Bioprocesos de Fujifilm para el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19. En una visita que realizó a esas instalaciones ubicadas en Raleigh, Carolina del Norte, el mandatario dijo que este aporte está incluido en el denominado Warp Speed, un proyecto iniciado por el gobierno estadounidense dedicado a destinar recursos financieros a proyectos de vacunas contra el COVID-19 y que tiene el objetivo de facilitar y acelerar el proceso de las mismas. Simultáneamente, la compañía estadounidense de biotecnología Moderna Incorporated inició la tercera y última fase de su ensayo clínico para encontrar una vacuna contra esta enfermedad. La compañía ha recibido casi $1,000 millones por parte del gobierno de Estados Unidos y el presidente Donald Trump insistió en la velocidad sin precedentes de este proyecto.
Lograremos una victoria sobre el virus al desatar a los genios científicos de Estados Unidos. Estoy orgulloso de anunciar que la vacuna Moderna ya ha entrado oficialmente en la fase 3 y esa es la etapa final antes de la aprobación.
Son 30,000 los voluntarios sanos de todo el país que recibirán dos dosis a fin de comprobar la efectividad de la vacuna. Este es el ensayo más grande a nivel mundial de una vacuna contra el COVID-19. Un estudio masivo como este no sirve únicamente para evaluar si la vacuna es efectiva o no, sino que además es necesario para comprobar su seguridad. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Y en medio de la pandemia del coronavirus, la Casa Blanca y los legisladores demócratas están en desacuerdo respecto a un nuevo plan de ayuda económica a la población estadounidense por los estragos que ha causado esta pandemia. Informa desde Washington Luis Alberto Facal.
Continúan hoy martes las negociaciones entre republicanos y demócratas para aprobar un segundo paquete de ayuda económica por la pandemia. La asistencia de desempleo, las protecciones de desalojo y otras ayudas para millones de estadounidenses están en juego cuando funcionarios de la Casa Blanca iniciaron negociaciones el lunes por la noche con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, sobre el nuevo paquete de ayuda por la pandemia que se tambalea en el Congreso antes de los próximos plazos. Mientras los republicanos del Senado trataban de desplegar su propia propuesta de $1 billón, Pelosi imploró a los legisladores republicanos y a la Casa Blanca que detuvieran lo que dijo eran sus luchas internas y vinieran a la mesa de negociaciones con los demócratas. La ayuda vence el viernes para un beneficio por desempleo de $600 por semana, que los demócratas llaman un salvavidas para los estadounidenses sin trabajo. Los republicanos quieren reducirlo a $200 por semana, diciendo que la ayuda federal es demasiado generosa, por encima de los beneficios estatales, y está desanimando a los empleados a regresar al trabajo. Con el aumento del número de muertos por el coronavirus y 4,2 millones de infecciones en todo el país, ambas partes están ansiosas por llegar a un acuerdo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el senador republicano Marco Rubio y las congresistas demócratas Frederica Wilson y Donna Shalala, todos de la Florida, aplaudieron la aprobación de la Cámara de Representantes de la ley que crea la Comisión sobre el Estado Social de Hombres y Jóvenes de Raza Negra.
Dicha comisión tendrá su sede en la oficina de la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos y se encargará de hacer recomendaciones de normas para mejorar los programas de gobierno para los hombres y los jóvenes negros.
El proyecto pasa ahora para la firma del presidente Donald Trump. El senador Rubio declaró que ahora, más que nunca, se hace imperativo que sean tomadas medidas que eviten las desigualdades raciales.
12:27, vamos a dar un recorrido internacional.
España defendió ser un destino turístico seguro en reacción a la cuarentena impuesta por Reino Unido para personas provenientes de territorio español. José Luis Ramos amplía.
Bueno, España es un país seguro para el turismo, como en otros países europeos.
La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, ha insistido en que España se encuentra en un escenario de control de la pandemia. Dijo después de que el gobierno británico recomendó a sus ciudadanos no viajar a España.
Lo más importante es que España está haciendo un gran esfuerzo para controlar estos rebrotes.
Ante la aceleración de los contagios en España, donde los casos registrados han aumentado en los últimos días, el gobierno británico ordenó se aíslen por 2 semanas quienes lleguen desde ese país. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se ha mostrado crítico. Dijo que las decisiones que se han tomado por parte del Reino Unido son desajustadas.
Son desajustadas porque hay muchos territorios en nuestro país que tienen una incidencia acumulada en lo que es el contagio del virus inferior incluso, no solamente a la media europea, no solamente a la media española, sino incluso también a la media del Reino Unido.
Noruega impuso una cuarentena en su caso de 10 días a los llegados desde territorio español. Francia desaconsejó visitar Cataluña, una región fronteriza muy turística que ha visto aumentar los casos. Alemania ha incluido la referencia que se desaconseja viajar a Aragón, Cataluña y Navarra si no es necesario el desplazamiento. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y nos vamos ahora hasta Nueva Zelanda. El ministro de Relaciones Exteriores de ese país anunció hoy martes que se ha suspendido su tratado de extradición con Hong Kong e hizo varios otros cambios en su política relacionada con la excolonia británica en vista de la decisión de China de imponerle una ley de seguridad nacional.
El ministro agregó que Nueva Zelanda también tratará la exportación a Hong Kong del uso dual de bienes y tecnología militar de la misma forma que trata las exportaciones a China.
El gobierno también emitió una alerta para los neozelandeses con respecto a los riesgos que implica para los viajeros la nueva ley de seguridad nacional china.
Y las primeras horas del alto al fuego reforzado que entró en vigencia en el este de Ucrania en la medianoche transcurrieron sin incidencias, según informaron hoy las autoridades de Ucrania y las repúblicas separatistas prorrusas de Lugansk y Donetsk.
El acuerdo para reforzar el alto al fuego vigente desde el 2015, pero violado continuamente, fue alcanzado el día 27 por el grupo de contacto trilateral para el Donbass, integrado por Ucrania, Rusia y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OCSDE.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora del noticiero de Radio Martí. Como siempre, con toda la información actualizada para todos ustedes. En esta segunda media hora vamos a conocer qué es lo que opina el subsecretario de Estado de los Estados Unidos con respecto a la economía del régimen cubano. También lo que ocurre con los derrumbes en la capital cubana. Tendremos además un informe y una gran preocupación que llega desde Cuba, exactamente desde el oriente cubano, con respecto a las riñas callejeras. También nos estará acompañando Tomás Cardoso con Cuba al Día. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a tener hoy de invitado y qué temas va a tratar? Y Pedro Corzo va a ponernos una noticia en perspectiva. De eso y mucho más durante estos 30 minutos, ya 29, que estaremos acompañándoles a usted en el sonido Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez e Iván López, y en los micrófonos
Juan Andrés
y Ariane González. Ya nos vamos, Juan, con más noticias de Cuba.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Michael Kosaka, dijo que la economía del régimen cubano se basa en el robo de la propiedad privada y la represión del pueblo.
Agregó el alto funcionario norteamericano que el ron y los tabacos cubanos son lujos que no valen su costo humano.
El mensaje de Kosaka fue hecho en Twitter sobre una imagen de la mano de un fumador que sostiene un tabaco cubano inmerso en una nube de humo, con la interrogante de ¿valen el precio? Y la declaración de que los tabacos cubanos son lujos construidos con el beneficio de compañías robadas y la represión de los derechos humanos.
Y además el abandono a la población, los derrumbes en la capital cubana representan para muchos una de las evidencias más rotundas de la inoperatividad y pésima gestión urbana por parte del régimen de La Habana, pero a su vez también son un peligro constante para los residentes y los visitantes. Joanny Castañeda tiene el reportaje y las declaraciones de una de estas personas afectadas. Ella se llama Elizabeth Valdés y reside en La Habana Vieja.
Vecinos del edificio ubicado en Zulueta 505 en La Habana Vieja, donde viven desde hace décadas en precarias condiciones, sacaron sus pertenencias para la calle como señal de protesta y permanecen varados. Según testimonios recogidos por el portal independiente Diario de Cuba, los vecinos tienen miedo a morir aplastados bajo los escombros. Hace una semana, las 8 familias que habitan este edificio en ruinas decidieron poner en sus balcones unos carteles en los que expresaban su temor debido a que la edificación se encuentra totalmente apuntalada. Las autoridades se aparecieron enseguida en el lugar, coaccionando a los vecinos para que quitaran los carteles y diciéndoles que podían interpretarse como contrarrevolución. El pasado sábado, otra familia que habitaba un edificio en peligro de derrumbe abandonó su apartamento de la calle Damas 905 en el barrio de San Isidro debido al temor por sus vidas.
Las paredes están totalmente empapadas de agua y ya está, el sol ya ha vuelto a salir y es súper peligroso. Los que vivimos en Habana Vieja sabemos de que esta combinación de lluvia fuerte más el sol después no es para nada seguro. Ya nosotros hemos tenido 3 derrumbes y creo que es el momento de actuar.
El 23 de julio, María Magdalena Olivares Miller, de 68 años, quedó atrapada bajo los escombros al desplomarse el techo de su vivienda en un edificio en la calle Monte, entre Fernandina y Romay, en el municipio Cerro. La mujer falleció horas después en el hospital. Días antes, el 18, un trabajador de comunales perdió la vida al desplomarse una pared de un edificio en las calles San Miguel y Velascoaín, en el municipio Centro Habana. Yoandy Castañeda, Radio Televisión Martí.
Esto se le unen las denuncias que están creciendo, denuncias de muertos por puñales en riñas callejeras, sobre todo en Santiago de Cuba. La Unión Patriótica de Cuba ha dado a conocer los más recientes actos de violencia en barrios santiagueros y Ricardo Quintana tiene la información y recogió además las declaraciones del líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer.
La información nos llega a través de la dirección de la Unión Patriótica de Cuba y tiene que ver con la muerte de 2 individuos en sendos hechos de sangre en plena vía pública en Santiago de Cuba, de riñas callejeras que ocurrieron el pasado 24 de julio. En pleno día y ante los ojos de vecinos atónitos, murió un hombre por herida de arma blanca en el barrio René Ramos, Reparto Los Olmos, Santiago de Cuba. El video fue colgado en el canal de YouTube de la Unión Patriótica.
En este incidente ocurrido en plena calle, también terminaron heridos otras 2 personas. Según testigos oculares, la herida mortal la propinó uno de los implicados en la pelea cuando trataba de escapar. Lanzó una puñalada hacia atrás mientras corría y esta fue mortal.
Algunos pobladores consideran que esta riña son prueba de una creciente violencia ante el agobio por la escasez y la pandemia de coronavirus. Otro hecho de sangre ocurrió en el Reparto Zorrín, también de Santiago de Cuba.
Un hombre recibió una puñalada mortal. Según fuentes consultadas por la UNPACU, muy cercanas estas fuentes a la policía de la ciudad, la mujer de la víctima fue detenida como sospechosa, pero luego peritos y policías comentan que creen que quien le asesinó fue otra persona.
Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martín.
Eso es lo que sucede desgraciadamente en Cuba. Pero ¿qué ha pasado aquí en Estados Unidos? Una manifestación se llevó a cabo en Nueva York el 26 de julio, el domingo, donde personas a favor y en contra del gobierno de Cuba hicieron presencia. Carmen María Rodríguez presenta este reportaje.
El pueblo de Cuba carece de motivos para celebrar un 26 de julio por los miles que han perdido sus vidas en el fondo del mar, defendiendo sus vidas también en las selvas y defendiendo los derechos humanos en Cuba. Esto según la joven actriz de Centro Habana, Yoli González, quien participó en una manifestación en el Parque Union Square de Nueva York con otros exiliados cubanos. Así habló Yoli González de otra manifestación en el mismo sitio en apoyo al comunismo en Cuba.
Un evento que para nada es digno de las personas, de los cubanos con dignidad, de los cubanos que han perdido su vida en el mar, que han perdido su vida en la selva, que han perdido su vida defendiendo que en Cuba hayan elecciones libres.
Desde el Parque Union Square, Yoli González hizo un reclamo para que el pueblo de Cuba también tenga derecho y disfrute alimentación y vivienda adecuadas, por sobre todo que se les respete la dignidad humana a los cubanos.
Que cesen en su chantaje, que cesen de discriminación con el pueblo cubano. Queremos elecciones libres, queremos que el pueblo de Cuba tenga una vivienda digna, tenga una comida digna, que sea libre en su totalidad. Eso queremos reclamar, dignidad para el pueblo de Cuba, libertad para el pueblo de Cuba.
Yoli González añadió que ninguno de los manifestantes en apoyo a la revolución cubana sabía de qué se trata el 26 de julio, día que ella calificó de terrorismo armado contra no solo un cuartel, sino también un hospital. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la editorial independiente cubana Boca de Lobo continúa sus producciones venciendo obstáculos. Vamos a conocer detalles de esta noticia con Yolanda Huerga.
Un nuevo libro será lanzado el próximo agosto por la editorial independiente cubana Boca de Lobo, informó Joe Suárez, su director. Se trata de una compilación de entrevistas, aún sin título, realizadas por la pastora y escritora exiliada en Estados Unidos, Yoatsis Marcheco, a cubanos que se desempeñan en diferentes esferas, el activismo, la política o el periodismo.
Una editorial que funciona dentro de Cuba, que hacen un trabajo muy serio, muy fino de edición, y es una editorial totalmente independiente.
Boca de Lobo, fundada en 2018 y enfocada en no ficción, ya ha publicado 6 volúmenes y tiene otros 4 en proceso.
Hay un boom en Cuba de materiales de no ficción, específicamente de periodismo narrativo en medios digitales, pero bueno, nosotros también queríamos traer a la editorial libros de géneros como la biografía, la autobiografía, el testimonio, que también han tenido una presencia importante en los últimos 60 años, a veces con matices más propagandísticos que, digamos, investigativos.
Dijo Suárez.
La idea es abrir el catálogo a distintas visiones del país, no acantonarnos en una especie de bastión cultural de determinada manera de pensar. Eso sí, el eje fundamental es tratar de dibujar ese país que queremos que sea más diverso, más plural.
Boca de Lobo y sus congéneres, La Maleza, Un Crítica, Ánima, Ediciones Sin Sentido y Santa Mía de la Talla, corren el riesgo de desaparecer en un país donde la impresión y diseminación de información fuera del control de las autoridades culturales están prohibidas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Con 40 minutos está usted en sintonía con el informativo de Radio Martí. Ya a esta hora siempre nos acompaña en nuestros estudios. Esperemos que siempre siga con nosotros Tomás Cardoso. Muy buenas tardes, Cuba al día.
No me asuste.
No, estoy hablando que no queremos enfermar.
Bueno, buenas tardes, Ariana. Buenas tardes, Andrés. Bueno, pues estamos aquí como siempre, tratando de cumplir con nuestro compromiso. Vamos a iniciar el espacio en la tarde de hoy con una situación que hay con un activista de derechos humanos allá en Majibacó, en Las Tunas. Fue detenido el pasado sábado, está incomunicado y está amenazado de trasiego de mercancías.
De trasiego de mercancías,
vamos a estar con él. La prensa oficialista hoy ha reportado la situación del dengue. Se complica el cuadro epidemiológico específicamente en Holguín, Granma, Santiago de Cuba, Camagüey y Santi Espíritus. ¿Qué están haciendo las autoridades?
Eso sin que lleguen las lluvias del probable ciclón.
¿Y qué están haciendo las autoridades? ¿Cuáles son las condiciones? Ese tema vamos a hablar también.
¿Qué están diciendo?
También vamos a hablar hoy de la cuestión de la alimentación. Y tenemos un tema para cerrar en el espacio de hoy de suma importancia. Hace algunos meses, en exclusiva, como tú recordarás, aquí en este espacio, en Cuba al Día, cubrimos en vivo una protesta masiva. Yo te diría que es una de las protestas más contundentes que he visto en Cuba, en las candongas de Las Flores,
sí,
y los flamboyanes en la ciudad de Santa Clara.
El 12 de marzo, exactamente.
Bueno, estas personas, la primera secretaria del partido les prometió que no serían desalojados. ¿Cuál es la historia? Con el tema del COVID-19 aprovecharon y cerraron todas las instituciones y los comercios porque había que cuidarse la epidemia. Pero ya Santa Clara está en fase 3 y las candongas no han reabierto. Lo citaron hace una semana las propias autoridades que le habían permitido estar ahí y le han ofrecido un lugar alternativo donde no hay el mismo contenido de personas y viabilidad, y le han dicho que no puede abrir más. ¿Qué van a hacer estas personas? No te lo pierdas, que lo tenemos en exclusivo hoy con una
persona. 2 de la tarde, Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
A las 12:43, vamos a más noticias.
Así es, una mujer estadounidense acusada de intentar proveer apoyo material al grupo terrorista Al-Qaeda fue arrestada la semana pasada en Phoenix, en el sureste de Estados Unidos.
Jean Marie Jones, así se llama, fue arrestada en el aeropuerto de Phoenix antes que pudiera viajar para unirse al grupo terrorista Al-Qaeda.
Según la acusación, Jones estaba en comunicación con dos agentes encubiertos del FBI, uno de los cuales ella creía era un miembro de Al-Qaeda.
Durante sus conversaciones con el supuesto miembro de Al-Qaeda, Jones aceptó enviarle dinero para comprar miras telescópicas para rifles que serían usados para matar a soldados estadounidenses.
Jones le envió a los supuestos terroristas una tarjeta de débito con $500 para comprar las miras, según la acusación del FBI.
Y nos vamos ahora hasta Costa Rica, pues los ciudadanos han salido a las calles para protestar contra la política del gobierno frente a la pandemia de coronavirus. Jorge Orellana tiene la información.
Cerca de 250 comerciantes de la zona de San Ramón, en Costa Rica, salieron a las calles para protestar por las medidas del gobierno para enfrentar el COVID-19. En tanto, los sindicatos de varias instituciones del Estado se lanzaron también a las calles. Ellos exigen al gobierno no hacer recortes de jornadas y que el comercio pueda reabrir con normalidad. Los manifestantes Giovanni Rodríguez y Aide Camacho dijeron:
defendemos el MIS, defendemos al sector agrícola. Queremos que este gobierno deje en paz a los trabajadores, al pueblo trabajador, que deje de quitarles derechos, que se respeten las garantías sociales.
Un hambre porque nuestra gente está sin empleo, no porque no quiera, sino simplemente porque este gobierno no supo manejar. Le quedó grande la camiseta para poder gobernar Costa Rica.
En tanto, el número de contagiados y de muertos continúa aumentando en Costa Rica. Costa Rica tiene más de 12.905 casos de personas contagiadas y más de 115 muertos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Por otro lado, en Argentina, pues se vive un aumento de la criminalidad debido a que peligrosos delincuentes fueron liberados para evitar el contagio precisamente del coronavirus en las prisiones. Desde Buenos Aires, el informe con Carlos Cabanacal.
En las últimas semanas, los argentinos sufren por algo más que la pandemia, como lo es un notable aumento de la criminalidad, manifestado principalmente por peligrosos sujetos que algunos jueces decidieron liberar de la cárcel para evitar, según estos dijeron, que se contagien allí dentro del coronavirus. Describe la situación el abogado Martín Echegoyen Lynch, especialista en derecho penal y exfiscal del crimen.
En los últimos días se han sucedido casos en los que la gente, los ciudadanos, se han tenido que defender en forma armada ante el avance de la delincuencia. En varios tribunales esto ha sido considerado un exceso y hasta se ha imputado a la víctima que era agredida en su propio domicilio. Esto es parte por la ideología que ha imperado en las últimas décadas en los tribunales argentinos, a donde se beneficia siempre al delincuente sin tener en cuenta a la víctima. Sin duda, la liberación de delincuentes peligrosos acaecida hace unos meses por causa de la pandemia ha tenido esta repercusión.
Pese a las reservas que impone el gobierno en cuanto a la información de estos hechos, se cree que los peligrosos delincuentes liberados, muchos con un pesado prontuario y reincidentes, han superado la cifra de 2.000. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Radio Martí.
Y los senadores cubano-americanos Bob Menéndez y Marco Rubio expresaron su pesar sobre la muerte en la ex República Soviética de Kirguistán del activista de los derechos humanos Asimjan Askarov.
Menéndez y Rubio habían exigido la libertad de Askarov en varias ocasiones tras denunciar que había sido arrestado por motivos políticos.
La muerte de este activista en una prisión de Kirguistán fue deplorada por organizaciones como Amnistía Internacional y el Comité para la Protección de los Derechos Humanos. Y a las 12:48, damos un recorrido por el mundo.
Hong Kong. El gobierno de Hong Kong ha decidido posponer hasta el viernes la decisión sobre si finalmente aplaza o no la celebración de las elecciones legislativas convocadas para septiembre como consecuencia de la pandemia de coronavirus.
Bangkok, el ex primer ministro malasio Najib Razak fue condenado a 12 años de cárcel y a pagar una multa de 49 millones de dólares tras ser declarado culpable de 7 delitos de corrupción.
Kabul, los talibanes declararon un alto al fuego de 3 días, el tercero en 2 décadas de guerra en Afganistán, con motivo de la festividad musulmana de fiesta del sacrificio.
Berlín, la policía alemana registró una parcela en las inmediaciones de Hannover en relación con el caso de la desaparición y el presunto asesinato de la niña británica Madeleine McCain en el año 2007, por la que está siendo investigado un ciudadano alemán.
Kampala, el presidente de Uganda, Yoweri Kaguta Museveni, uno de los mandatarios más longevos, anunció hoy que buscará su 6ª reelección en los comicios generales previstos a principios de 2021.
Con 49 minutos y ya recibimos como cada día a esta hora a Pedro Corzo. Muy buenas tardes, Pedro.
Muy buenas tardes, Aileen. Gracias por esta invitación y gracias por estar una vez más en el noticiero de Radio Martín para saludar a todos nuestros radioescuchas.
Claro que sí, porque siempre nos traes una noticia y además la vas a poner en perspectiva y hoy vamos a hablar de China.
Bueno, la situación entre China y Estados Unidos, algunos analistas la califican como una especie de aproximación a la Guerra Fría. Perdón, es un estornudo, pero no tiene nada que ver con el coronavirus, al menos eso espero.
Cuídate, Pedro.
Me cuido mucho. Algunos analistas, repito, consideran que hay ciertas similitudes entre la Guerra Fría que se desarrolló por varias décadas entre Estados Unidos y la extinta Unión Soviética.
Sí.
Esta semana, el consulado de Estados Unidos en la ciudad de Chengdu, una ciudad particularmente importante, la China continental, fue cerrada. Y la semana anterior, el consulado de Pekín, en la ciudad de Houston, acá en Estados Unidos, también fue cerrado. Todo eso es consecuencia de una crispación de declaraciones, de situaciones, la mayor parte de las veces, según los analistas, provocadas por Pekín, como ha sido la guerra comercial que Pekín ha propiciado, la situación del coronavirus que todos culpan en gran medida a China por desinformación en relación al COVID-19, la ambición de China de extenderse al mar de la China meridional, de crear allí bases, fomentando ciertas bases militares, para ellos tener control de ese mar, que es un mar particularmente importante. Y, por supuesto, no se puede pasar por alto la ley de seguridad de Hong Kong, que fue puesta en vigor el pasado 1 de julio y que limita en gran medida los derechos de los hongkoneses, que, como todos conocemos, esos derechos quedaron garantizados por un acuerdo entre Gran Bretaña, que era la que estaba al frente de ese enclave,
sí,
y el gobierno de Pekín. Y, por último, la situación de Taiwán, que es de conocimiento público, que existe una crispación histórica entre Taiwán y la China continental. Son dos Chinas al extremo, ya que ayer o antier, no recuerdo bien, el secretario de Estado Mike Pompeo aludió de que se había cometido un error cuando el mandato del presidente Nixon, que se restó, las palabras no fueron un error, pero mencionó esto como tal, ¿no? De que se desconoció a la República China de Pekín, de Taiwán, se desconoció a esa república y se le prestó toda la importancia y toda la relevancia a Pekín. Que Taiwán había evolucionado, afirma Pompeo, hacia una democracia sólida y cada día más, con mayores perspectivas, pero que Pekín no, que Pekín siguió bajo el control del Partido Comunista. Es una situación muy compleja que nadie sospecha, nadie imagina dónde va a desembocar, pero muchos esperan que la crisis va a ir creciendo, va a ser cada día más fuerte.
Sobre todo también por las acusaciones que hay al gobierno chino de estar pues espiando, ¿no?, muchas de las cosas que están sucediendo en el caso de la pandemia del coronavirus e incluso aplicaciones que son muy populares para teléfonos móviles que utilizan muchos jóvenes, pues también se culpa de que puedan servir para el espionaje. Tela por dónde cortar, Pedro Corso.
Hay muchísimas.
Muchísimas gracias. Como cada día, cuídate mucho, que te queremos mañana aquí con nosotros.
Muchas gracias, igualmente ese cariño, gracias.
Muy buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes.
Nos vamos a los deportes con Edimio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Varios pugiles cubanos entrenan acá en la ciudad de Miami y también en Las Vegas con miras a sus próximas peleas, incluyendo al bronce olímpico de Beijing, China en el año 2008, el santiaguero Jordanis Ugaz, quien tiene excelente récord de 25 victorias con solamente 4 derrotas. Ugaz aparece como el mejor peso welter de Cuba y número 7 en la clasificación mundial, tanto del Consejo Mundial, la Asociación, la Federación y la Organización Mundial de Boxeo. En su último combate, Ugaz derrotó a Mike Dallas Jr. Esto fue el 1 de febrero del presente año en cartel efectuado en Biloxi, Mississippi. Actualmente, en este peso, hay una buena cantidad de púgiles de gran porvenir, sobre todo figuras jóvenes. A nivel de Cuba, bueno, a nivel histórico, Cuba ha portado grandes campeones en el peso welter, incluyendo a Luis Manuel Rodríguez, José Mantequilla Nápoles y Gerardo González, Kik Gavilán, el hombre del bolo punch. Y también figura, entre otros, el propio Ugaz, así como Chico Barona, Joel Egón, Isaac Logar y José Estable, así como Benny Kiparet y Ángel Robinson García, quien fue campeón de Europa en el peso welter y también en la división mediana. Errol Spence Jr. aparece en primer lugar en la clasificación mundial, seguido por Terrence Crawford, el hombre que derrotó al cubano Yulirke Gamboa. A propósito, Gamboa entrena fuerte aquí en Miami junto a Pedro Roque con miras a su regreso al ring, y también lo hace el guantanamero santiaguero Guillermo Rigondot. Y otro cubano, Junior Dorticós, actual campeón de la Asociación Internacional de Boxeo, tras derrotar a Andrew Tabiti el día 15 de junio del pasado año, aún no tiene pactada su pelea contra Bravis por el título en el peso crucero de la organización, la federación y el Consejo Mundial de Boxeo. Por último, quiero señalar de que el equipo de San Diego sí muy bien, derrotó anoche 6-2 al equipo de Arizona, Oakland 3-0 a los angelinos de Los Ángeles, mientras que Toronto derrotó 4-1 a los nacionales de Washington. Aquí Lourdes Gurriel Jr. disparó un doble, y Tampa, que ha comenzado también muy bien, logró victoria de 14-5 ante el Atlanta. Los Cachorros superó al Cincinnati y el Milwaukee perdió ante el equipo de los Piratas de Pittsburgh. Deportivas.
Gracias, Edemio.
Y ahora Alejandro Escalona nos presenta las noticias más recientes del mundo del entretenimiento.
En los últimos días han desaparecido varias celebridades del mundo del entretenimiento. Debemos mencionar a una de las actrices más relevantes de la era dorada de Hollywood, Olivia de Havilland, ganadora de 2 Oscar a Mejor Actriz y nominaciones por Lo que el viento se llevó. De Havilland falleció a los 104 años el domingo en París. Fue la última estrella sobreviviente de Gone with the Wind después de Vivien Leigh, Leslie Howard y Clark Gable. De Havilland era admirada en Francia y el resto del mundo. En 2010, el presidente Nicolas Sarkozy la condecoró con la Legión de Honor. También falleció una muy querida figura de la televisión estadounidense, Regis Philbin, a los 88 años, de causas naturales. Con un sentido de humor extraordinario, Philbin fue coanfitrión de Live with Regis and Kathy Lee junto a Kathy Lee Gifford, y después con Kelly María Ripa. Nacido en el Bronx, Philbin también fue el primer anfitrión del popular programa de juegos ¿Quién quiere ser millonario? Y de la primera temporada de America's Got. El 26 de julio estuvo de fiesta Mick Jagger. Rolling Stone cumplió 77 años y, como hemos visto en estos meses, continúa una intensa vida artística, incluso durante la pandemia. Y un 26 de julio, hace 51 años, en 1969, en los días en que el hombre llegó a la Luna y cuando muchos de nosotros ni siquiera pensábamos en estar por aquí, los Archies debutaron en las 100 calientes del Billboard con Sugar Sugar, uno de los éxitos comerciales más sonados en la radio en varias décadas. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y estos son los titulares de las principales noticias que usted ha podido escuchar aquí en este informativo de Radio Martí. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas cautelares para proteger a la presa política Keiliyi de la Mora.
Cancillería de Colombia informó que solo el gobierno nacional puede solicitar personal médico extranjero durante emergencias.
La compañía North American Sugar demanda a dos empresas europeas y a una china por sus negocios en Cuba.
Oposición venezolana denuncia que el régimen de Maduro obstaculiza el regreso al país de ciudadanos varados por la pandemia de coronavirus.
Una estación de radio nicaragüense ha sido agredida por sus críticas al gobierno de Daniel Ortega.
30.000 voluntarios en Estados Unidos comenzaron a recibir la vacuna de Moderna contra el COVID-19 en su fase de pruebas.
Y de esta forma llegamos al final de esta edición del noticiero de Radio Martí en este martes, ya 28 de julio del año 2020. El equipo que este mediodía le ha estado acompañando en el sonido, Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez y en los micrófonos,
Joan Andrés
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Siga con nosotros.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.